COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos, hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es jueves, es 26 de mayo de 2022. Arrancamos una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y hoy nuestro inicio se lo dedicamos a lo que el Concello de Vigo, más concretamente su concejal de deportes, está haciendo con el uso de las pistas de atletismo de Balaídos, que es absolutamente indignante. Pero he de confesar que con cada noticia que sale a la palestra, yo no dejo de sorprenderme más que la vez anterior. Al estado ya de por sí deplorable de las instalaciones deportivas, que evidentemente ya demuestra la escasa atención que se les presta por parte del concello porque son de titularidad municipal, se le suman varios capítulos que merecen comentario aparte. El último, atención a esto, la lista de prohibiciones que solo ha podido dictar alguien que no tiene ni idea de qué es esto del atletismo. Atención, porque hay un papel colgado con el sello del Concello de Vigo en las instalaciones de Balaídos. Prohibido comer y beber. Prohibido correr con clavos. Usar la nueva colchoneta. Debe ser que de adorno queda preciosa la nueva colchoneta que ha comprado el Concello de Vigo. Está prohibido entrenar más de 2 horas y quizá la prohibición de la polémica, o la que ha generado más controversia, lo de prohibido estar, prohibido correr sin camiseta. Pero es que el sainete, iba a decir definitivo, no puedo decir tanto porque estoy seguro que todavía vendrán más capítulos posteriormente. Lo que sucedió en la tarde de ayer en las pistas de atletismo, yo creo que es uno de los momentos de mayor vergüenza de las instalaciones deportivas de Balaídos. Un atleta decidió quitarse la camiseta para entrenar y apareció la policía local. Yo soy de los que pienso que utilizar a la policía para tu propio interés es más propio de un régimen dictatorial que de una democracia, pero eso lo pienso yo, a lo mejor en otro sitio piensan otra cosa. Esta mañana, sobre este tema, porque evidentemente ese deportista, ese atleta que se quitó la camiseta y fue llamada la atención por parte de los agentes de la policía local, pues evidentemente ha sido propuesto para sanción. Esta mañana se le ha preguntado por este tema en rueda de prensa al alcalde Abel Caballero. Atención, ¿qué ha respondido esto?
Se les impide, perdón, no sé qué dijiste que se les impide.
Entrenar sin camiseta.
Ah, bueno. Sobre la segunda cuestión no te puedo contestar, no está el alcalde pendiente de las formas de los entrenamientos, pero te sacamos una nota y te lo decimos, ¿no?
Pues estamos esperando que nos saquen esa nota y nos lo expliquen. David Gómez es uno, ya lo sabéis todos, uno de los atletas, por no decir el atleta más internacional, más destacado que ha dado el atletismo de nuestra ciudad aquí en Vigo. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno David, lo primero, lo sucedido en estas últimas horas es más o menos así como lo he contado, ¿no?
Sí, más o menos. Tiene sus puntualizaciones, pero sí, a grosso modo viene por ahí.
Es el momento de que me puntualice, solo faltaba,
Bueno, tenemos tantas normas absurdas que no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, lo de la camiseta, realmente el chico ayer, como ya justo el día anterior se había puesto la norma, pues en un acto de rebeldía, pues lo que hizo fue recortar una camiseta y dejarse el pecho al aire. Entonces, claro, claro, ¿llevas una camiseta? Sí, la llevo, pero no era suficientemente decorosa para el conserje. Entonces el conserje optó por llamar a la policía y ahí se montó el rechurrafe.
Con todo pero... esto... Sí, perdona, sigue, perdona, que te iba a cortar.
Nah, pero bueno, pero es una más, o sea, ayer fue llamativo porque vino la policía, pero es que estamos siempre así. Ahora ya la última, realmente lo grave no es el hecho de que te quite la camiseta o no, que le pueda parecer decoroso a la gente o no, es que ya en el momento que te pone un cartel que está prohibido beber y comer en la instalación, eso ya me parece lo más flagrante de todo, porque estás yendo contra algo muy básico. Yo, cuando los niños vienen a entrenar, lo primero que les dices es que traigan el agua, porque es fundamental para poder entrenar. Entonces ahora ya ni eso. O sea, los niños, que tú intentas educarlos desde esos inicios, para que lleven una vida sana, saludable y deportiva, pues eso, que tengan el agua, que al acabar se duchen, bueno, esa serie de cosas, ¿no? Que al final les va a quedar para su vida. Y no, que no puedes hacerlo, ya es totalmente imposible, tal como están las normas. Ducharse, por supuesto, imposible, porque coges el tifus allá en las duchas, eso ya lo hemos hablado hace 20 años, y ducharse, por supuesto, no lo van a hacer, pero es que ahora ni beber ni comer. O sea, hemos llegado a un punto muy absurdo en todo esto. Y la única explicación es que nos quieren echar. O sea, es lo único que puede justificar todas estas cosas que están pasando, que quieren acabar con el atletismo. No sé si es porque los terrenos de la pista son muy jugosos de cara al proyecto Balaídos o a Estelantis o lo que sea, pero está claro que allí no nos quieren.
A todo esto, David, tú llevas mucho tiempo denunciando todas estas tropelías que se llevan a cabo por parte del concello, en concreto, insisto, por parte de su concejal de deportes, de Manuel Fernández. ¿Por parte del propio Manuel o de alguien del concello habéis conseguido reuniros, charlar, que alguien os llame y os diga, oye, vamos a intentar poner solución a esto, o lo único que recibís por parte del concello es mutis por el foro?
Mutis, desde siempre. Yo, cuando era atleta destacado, quise concretar la reunión con el concejal y me la denegó, pero varias veces. Ahora, si alguna vez nos cruzamos algún acto, lo que sea, en la pista, un acto deportivo, automáticamente me gira la cabeza. No quiere hablar conmigo. Esa es la manera que tiene de funcionar. Saben que lo hacen mal. O sea, no es por desconocimiento, es porque saben que están haciendo mal. Por eso digo que el objetivo real de esto es acabar echándonos de la pista de Balaídos. Algo pasa allí, algo quieren con esa pista. Porque si no tiene sentido nada lo que está pasando.
Después, evidentemente, y creo que ya lo has comentado en alguna ocasión, nos llevamos las manos a la cabeza porque todo el talento que hay en el atletismo de Vigo, evidentemente, decide emigrar, decide marcharse a donde pueda tener unas instalaciones dignas para entrenar y para trabajar.
Sí, claro. Esta misma semana salía en prensa Alice Finot, que es la atleta francesa que está afincada en Vigo y que ayer compitió en el meeting Ibermecano de Huelva y también para el Campeonato del Mundo y se ha puesto líder europea del año. Alice Finot, aunque realmente ya vive en Pontareas, entrena en Vigo para hacer las series de técnica en pista, pero realmente Alice no entrena en Vigo. O sea, Alice lleva, este año estaba entrenando en Francia, luego en el Algarve y luego en Sudáfrica. O sea, viene muy, muy poquito a Vigo. Y cuando viene a Vigo se enfada. Se enfada porque una cosa tan sencilla como usar la calle 1 es imposible, no le dejan. Y claro, o sea, si tú tienes una pista, es como si juegas al fútbol sin porterías. Dice, no, puedes jugar al fútbol, pero no tienes porterías. Pero a mí me hace falta la calle 1, yo tengo que llevar unos ritmos, tengo que marcar muy muy bien mis ritmos. No vengo aquí a pasar la tarde, vengo a entrenar élite, soy élite mundial, Alice es su campeona de Europa. Uh-huh. Y no puedo utilizar una calle 1, que es lo normal, te digo, es como es eso. No podemos ensayar penaltis, porque el punto penalti se gasta, entonces no se puede usar. No sé, es que no hay comparación que sea lógica.
David, no descartéis que os prohíban correr incluso a lo largo de las próximas semanas, ¿eh?
Sí, si al final será eso. A más de 12 años no puedes ir por la pista. Es lo que nos faltaba, porque es que os digo, no se puede hacer nada. Cuando algún atleta de fuera viene a Balaídos, por la razón que sea, porque viene de veraneo, es mucho una zona de turista al final. Vienen de veraneo, aprovechan para entrenar, cuando llegan allí alucinan con todo lo que no se puede hacer y con todas las restrictivas que son las medidas para poder utilizar la pista. Que si registrarte, que si reservar horas, que si no puedes estar más de 2 horas. O sea, tú te imaginas un futbolista del centro diciéndole, no, tienes, cada día solo puedes entrenar 2 horas, sí, sí. No tienes más.
A los 80 minutos pues se nos acaba la potestad de trabajar o de jugar en Balaídos. A los 80 minutos cortamos el partido de primera división y cada uno a su casa, por ejemplo. De verdad es que es
claro,
una cosa,
pues así funciona el tema.
David, de verdad que desearía que todas estas denuncias que nosotros hacemos aquí a través de las ondas como medio de comunicación que somos sirviese para algo, pero viendo lo que está pasando en estos últimos años, lo cierto es que he de confesarte que no soy demasiado optimista. Lo que sí hago, por supuesto, es agradecerte que hayas tenido la amabilidad de atendernos, de coger el teléfono y atender a la llamada de la cadena COPE, y toda la suerte del mundo en esta cruzada particular que llevas contra lo mal que claro. Está haciendo el concello las cosas con las pistas de atletismo de Balaídos.
Gracias por darnos voz, pero bueno, eso te digo, los últimos 10 años, por una cifra, 10, 12 años, solo hemos ido a peor. Nada ha mejorado en la pista de Balaídos. Si antes estábamos mal, desde que ha llegado Don Abel Caballero al poder, la pista se ha ido a muchísimo peor. Y ya no entro en un tema de reforma, ¿vale? La reforma es una cosa que hay que hacer y no va a entrar si que es la Xunta, si que es el Concello. No es un tema de reforma, es un tema de gestión diaria, de que lo poco que tengamos que funcione, y no está funcionando. Y ya digo, el tema es echarnos. De alguna forma, echarnos.
Dicho queda. David Gómez, como siempre, infinitas gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
Así que, desde aquí, antes de terminar nuestro arranque de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un llamamiento. Estimado concejal de Deportes, Manuel Fernández, desde aquí le pedimos que se ponga las pilas. Porque es difícil, y esto se lo digo en primera persona, es difícil encontrar en Vigo a algún club o algún deportista que reconozca, ya no digo en público, que lo haga en privado, que está contento con la gestión que está usted haciendo de las instalaciones deportivas de los clubes y de todo lo relacionado con el deporte en la ciudad olímpica. 40 minutos por encima de las 3 de la tarde, modo denuncia también para arrancar Deportes Cope en toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Toni Chovilela, como siempre, al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, arrancamos el deporte en la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe, ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la...
Cambiamos de deporte, cambiamos de tercio, y el bloque de información relacionado con el Celta lo vamos a hacer, porque cuando las cosas se hacen bien, aquí también lo decimos, reconociendo un buen detalle por parte del Real Club Celta. Las butacas de Balaídos, que habitualmente solía ocupar el escritor Domingo Villar, tienen, desde hace ya algunos días, una placa para recordar siempre al autor vigués. Ya todo el mundo lo sabe, fiel seguidor del conjunto olímpico que recientemente ha perdido la vida. Insisto, cuando las cosas se hacen bien en Casa Celta, también nosotros lo decimos. En cuanto a temas de futuro, temas de mercado, Orbelín Pineda, información que llega desde México. El argentino Matías Almeida, el entrenador de la AEK de Atenas, quiere al jugador para la próxima temporada. Las diferencias son, según la información, insisto, que llega desde Centroamérica, es que el conjunto griego piensa en una cesión y lo que quiere el Celta es un traspaso para poder justificar parte de la inversión que se hizo hace algunos meses, el pasado mercado de invierno, por el internacional mexicano. Renato Tapia, uno de los nombres que ha saltado también a la palestra en estas últimas semanas como futura venta por parte del conjunto vigués. Ha hablado, para los compañeros de Movistar, en Perú, en Centroamérica, su padre, Luis Tapia, que se ha referido a los pocos minutos que su hijo, que Renato, ha tenido de la mano del Chacho Caudet a lo largo de esta temporada.
Lamentablemente en esta temporada no ha tenido de repente la continuidad que tuvo el año pasado, pero bueno, son decisiones técnicas y como él mismo dijo, ¿no? O sea, si él no juega no es porque él no quiera, sino porque el técnico lo decide así, y como él es un profesional a carta cabal, simplemente acata las indicaciones y sigue trabajando a la espera de su momento y puede demostrar que puede volver a ser titular.
Y dice Luis Tapia, el padre de Renato Tapia, que sí, que lo del Celta está muy bien, que ha sido o que ha supuesto para su hijo un salto en su carrera, pero que cree que por juventud y que por proyección Renato Tapia puede estar más pronto que tarde en un equipo top del fútbol internacional.
No todos pueden tener esa oportunidad y yo creo que él está capacitado para seguir creciendo. Es todavía joven y todavía pues tiene vivo el sueño de gloria y buscar dar pasos más grandes, ¿no? Muy pronto quizá esté un equipo, no por decir que el Celta de Vigo no es un gran equipo, sino simplemente con la visión que tiene cualquier jugador de ganar grandes cosas, ¿no? Y yo creo que en algún momento las va a lograr.
Josef Aidoo ha sido convocado por su selección por Ghana para dos clasificatorios para la Copa de África del próximo año, 2023, y también para disputar un torneo amistoso de selecciones en Japón. Y por último, información que ofrece hasta ahora de la tarde la cadena COPE sobre Pepelu, uno de los nombres que se ha vinculado con el futuro del Real Club Celta. Hemos podido confirmar que hace ya algunos días hubo una primera toma de contacto entre representantes del Real Club Celta. Por cierto, según he podido saber, ha sido uno de los que tuvo contacto con los agentes de Pepelu, fue el propio Luis Campos, a la espera de saber cuál es la decisión definitiva que toma el director deportivo portugués con su futuro. Recuerdo que Pepelu termina contrato, que viene de descender con el Levante, con su actual club, y que el jugador, según hemos podido saber, insisto, ha rechazado ya algunas propuestas de mejora económica para él a nivel particular. De momento dice que las ha rechazado a la espera de conocer primero el proyecto Granota, porque no descarta renovar con el Levante. Pero insisto, el Celta ya ha iniciado contactos, está interesado en conocer, por lo menos de primera mano, la situación de Pepelu, recientemente descendido a segunda división con el Levante.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Vamos ahora, 45 minutos por encima de las 3 de la tarde, con la última y decisiva jornada en Primera Ref. Todo con algún juego el sábado a las 6 y media de la tarde. Lo principal para nosotros en el Estadio de las Gaunas, Sociedad Deportiva Logroñés, Celta B. Pendientes también en el filial de lo que hagan la Unión Deportiva Logroñés o el Unionistas, que son equipos que van a seguir peleando en esta última jornada por intentar meterse en puesto de playoff de ascenso. El entrenador del filial es Onésimo Sánchez. Entrenador, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Onésimo, estamos a las puertas del último baile de la temporada.
Sí, bueno, es una última jornada para nosotros muy ilusionante, con muchas cosas en juego y bueno, esperándolo con ganas.
Sin duda lo mejor, cuando faltan 2 días para que se dispute el partido, algo más de 2 días, es que el Celta B depende de sí mismo.
Claro, sí. Cuando llega hasta su última jornada, la experiencia, todo lo que hemos vivido, todo lo que... Depender de ti mismo siempre es muy buena noticia. El momento que lleva el equipo es muy bueno. Y optar a algo que en inicio era inesperado y que te ha sido labrando jornada a jornada siempre es una motivación extra para los chicos para intentar hacer la machada de meternos en otra promoción. Y bueno, esa es la idea y la verdad que estamos muy contentos y que obviamente desde el inicio hubiéramos firmado esta situación.
Insisto, el Celta B depende de sí mismo, pero mi pregunta es si vais a estar pendiente de lo que suceda en otros campos, por si acaso.
Bueno, por responsabilidad siempre tienes que saber, porque obviamente llegado el momento final hay muchas circunstancias, pero lo ideal lo hemos comentado ya. Dependemos de nosotros mismos. Si ganamos estamos y es lo único que pensamos.
Equipos como vuestro rival de este sábado, última jornada, la Sociedad Deportiva Logroñés, no se juega nada, mister. ¿Es mejor así o es peor porque nunca sabes por dónde te van a salir este tipo de equipos?
Bueno, estamos viendo de todo. Obviamente ellos tienen su objetivo cumplido y van a salir a disfrutar. Cuando sales a disfrutar siempre te conviertes en un equipo peligroso. Bueno, que hay veces que se puede notar más que el equipo que se juega algo, sí. Que hay otras veces que siempre quieres demostrar, siempre quieres hacer cosas, siempre quieres que se te vea también. Bueno, le doy la importancia justa, le doy mucho más valor a nuestro día a día, a nuestra semana, a nuestra motivación. Y viendo lo que veo de mi gente, bueno, pues tenemos esa tranquilidad de que lo vamos a pelear, si se juega a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros planteamos, siempre tenemos opciones y la opción está más por nosotros, respetándoles mucho, por supuesto, a ellos.
Te decía, mister, el tema de estar pendiente de otros campos, lo que haga la Unión Deportiva Logroñés, lo que haga Unionista, sobre todo lo que haga el equipo salmantino que juega en Riazor. Dime la verdad, mister, ¿esperas un favor por parte del Depor o te temes lo peor?
No, espero un favor por parte nuestra, por parte del Celta. Nosotros vamos a lo nuestro, no tenemos... Esas últimas circunstancias que pueden valer en minuto 90, cuando ya, si tú vas... No pensamos en eso, sinceramente te lo digo, no pienso en eso. Pienso en ganar, pienso en jugar bien, pienso en tener la pelota, pienso en ser mejores, pienso en apretar bien. Pienso en una primera parte como la que hicimos el otro día, que fue soberbia por parte de mi equipo, para mi gusto, contra el Ferrol. No conseguimos el resultado, pero ver jugar y ver competir a mi gente, la verdad que te llena de satisfacción y pienso en eso. Lo demás son circunstancias que no trabajas y yo lo importante es lo que he ido trabajando durante el año, lo que hemos trabajado esta semana, lo que hemos trabajado esta mañana.
La última por mi parte, mister. Gabri Veiga y Carlos Domínguez, ¿cuentas con ellos para el partido del sábado?
Sí, están entrenando con nosotros, es una gran noticia, siempre tener toda tu plantilla, que es una de las connotaciones que hemos tenido, que obviamente no es lo ideal, pero también trabajamos para eso, tener jugadores preparados para la primera plantilla. Era uno de nuestros grandes objetivos, lo hemos conseguido. Mantener esta categoría tan difícil era otro, lo hemos conseguido. Y ahora tenemos la opción de hacer más. Y siempre que hay que ser optimistas, hay que ser incisivos en la idea y hay que querer más. Y que esta gente, nuestra gente joven, viva situaciones como la que vivimos el año pasado, como la que podemos vivir este año, nos la hemos ganado. Creo que somos, además, de los pocos filares. Hay que darle valor, hay que dar mucho mérito a mis chicos de lo que han conseguido, porque está el Villarreal, creo, y nosotros, y eso creo que tiene un gran valor. Hay gente que no sabe disfrutar del momento, nosotros disfrutamos del momento.
Muy bien, pues dicho queda. Onésimo Sánchez, entrenador del Celta B, infinitas gracias por atender la llamada de COPE y suerte en esta última y decisiva jornada en Primera Ref.
Gracias, que vaya bien, un placer.
Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola, Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas
Ahora
tardes.
Sí que te puede escuchar todo el mundo. La Rosa ha confirmado varias bajas, Ricardo.
Pues sí, hasta 4 bajas anunciado esta mañana. Las 3 primeras, Pedro Veda, Martín Rossi y Alberto Martín, a los que el club ha decidido no realizar oferta de renovación. También deja el equipo Mon, que sí interesaba, pero ha tomado la decisión por motivos personales de abandonar el Arousa.
Y este fin de semana se celebra la Arousa F7 Cup, sin duda uno de los grandes clásicos de cada primavera.
Porque hasta 20 equipos disputarán uno de los torneos más importantes de categoría alevín a nivel internacional. Su organizador es Alberto Diz. Hemos charlado con él esta mañana y hablaba de la liberación que supone organizar este evento después de 2 años que no se pudo realizar por motivo de la pandemia.
Sí, sí, aparte que después de tanto tiempo poner en marcha, pues eso, procesos tan complejos a nivel incluso de logística, ¿no? De los desplazamientos, los viajes, las vacunas, los seguros, los procedimientos para entrar en el país. Esto es una vuelta de tuerca. Es verdad que tienes unas ganas locas de que empiece porque al trabajo de todo habitual de otros años, han seguido 2 años de desconexión y va a ser una fiesta, va a ser una liberación, en realidad.
Sobre la fase final, que arranca mañana viernes, comenta Alberto Diz que es una fiesta del fútbol para los niños y sobre todo hay que estar muy pendientes porque de este tipo de torneos han salido algunas de las verdaderas estrellas del fútbol internacional.
Sí, bueno, esta fase final es la gran fiesta, ¿no? Es un poco una parte complementaria de la fase previa que tuvimos, pero es verdad, una sin otra no existe. Entonces ahora, pues a nivel deportivo, a nivel de talento de jugadores, juego, equipos, no hay nada que se pueda comparar a esto, ¿no? Hay múltiples campeones de Europa, hay antecedentes en todos los equipos participantes de jugadores que han estado aquí, que ahora mismo son estrellas, desde Bernardo Silva a Kingsley Coman, por ejemplo, en Paris Saint-Germain o Manchester City.
Esta es la importancia de la prueba, que hasta el Dallas, equipo del continente americano, ha decidido participar. Alberto Diz nos contaba el porqué de que este equipo norteamericano haya elegido la Arousa Fútbol 7.
Sí, desde luego, y hay casos en esta línea que tú dices muy significativos. Por ejemplo, Dallas de Estados Unidos, de la Major League Soccer, viene exclusivamente a jugar a Arousa Fútbol 7 porque tiene una generación que considera muy potente y su verdadero test es salir de venir a Europa a jugar a F7 pues contra estos rivales que acabamos de mencionar, ¿no? Paris Saint-Germain, Manchester City, Barça, Madrid, Oporto, Genk de Bélgica, y lo hacen exclusivamente con esta única objetivo en su viaje, venir a ganar el Fútbol 7.
Y lo más importante, que los niños disfruten y sobre todo guarden recuerdos para el resto de su vida, y si no, que se lo pregunten a Dani Carvajal y Pablo Sarabia, que ahora compiten al más alto nivel y que, como nos cuenta Alberto Diz, recuerdan perfectamente su paso por el torneo.
Y la recuerdan, además. Nosotros, un ejemplo muy sencillo, este año comparten cartel del campeonato dos internacionales por España, que participaron en su momento, en 2004, con el Real Madrid, Pablo Sarabia y Daniel Carvajal, y cuando les contratamos para poder hacerse la foto, que sería la portada del evento, recordaban perfectamente su participación, hasta el punto de recordar detalles que nosotros no teníamos en nuestra cabeza. Cómo habían perdido aquella final contra River Plate y que si la semifinal la habían pasado canutas. Eso es lo que muchas veces pone de relieve la dimensión de esto, ¿no?
Sin duda. La fiesta del fútbol, la fiesta para los más pequeños, desde mañana y hasta el domingo, con una nueva celebración de la Arousa F7 Cup.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nos detenemos ahora en el siempre apasionante mundo del balonmano. David Iglesias, del Frigoríficos Domorrazo, elegido el jugador más valioso de la Liga Sobal de este mes de mayo. Anoche, en la división de honor femenina, recuperaban un partido que en su día quedó aplazado. Mecalia Atlético Guardes 32, Rocasa Gran Canaria 32. Un resultado que obliga al Guardés a puntuar en Tenerife el próximo fin de semana para confirmar su presencia en competición europea la próxima temporada. Partido, además, muy cargado emocionalmente porque fue el último en la sangriña de este bloque de jugadoras, encabezadas por su entrenador, por José Ignacio Prades, Paula Arcos, Estefanía Descalzo, Nazaret Calzado o Gabriela Pessoa, que dicen adiós al conjunto miñoto. Maider Barros y Aitana Santomé convocadas con la selección absoluta para una concentración en Cantabria. Y viernes, sábado y domingo se disputa en la Ling la fase de ascenso a la División de Honor Plata. La Lim va a organizar su grupo ante La Roca, ante el Caserío Ciudad Real y ante Balonmano Benidorm. El entrenador, el eterno Pablo Cacheda. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Pablo, jugáis además con la ventaja de que lo hacéis como local, de que jugáis ante vuestros aficionados.
Sí, desde luego que es la mejor noticia de todo, ¿no? El poder celebrar esta fase de ascenso aquí en La Lim, viendo además cómo se está volcando pues todo el pueblo desde que se conoce que vamos a ser la sede. La verdad es que, bueno, estamos todos muy ilusionados, viendo que no es solo cosa de un equipo, sino que es cosa de todo un pueblo, y bueno, ojalá podamos disfrutar de un muy buen fin de semana de balonmano en La Lim.
Desde luego, Pablo, porque la venta de abonos va estupendamente bien y da la sensación de que La Lim Arena va a responder a las necesidades, a las expectativas formuladas desde el club, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, La Lim Arena siempre responde muy bien en eventos de este estilo. Hasta ahora pues no ha podido vivir nunca una fase de ascenso de Primera Nacional, pero sí que ha podido vivir situaciones como sectores nacionales en categorías inferiores, y siempre ha respondido muy bien. Y entonces esperamos que este fin de semana responda pues todavía mejor al evento del equipo senior, y que sea pues así, pues que nos puedan llevar en volandas durante todo el fin de semana y que sean el jugador número 8 que seguro necesitamos para conseguir los resultados que todos deseamos.
Creo que no lo he dicho al principio, el primero de cada grupo es el equipo que va a ascender automáticamente a la División de Honor Plata. ¿La Roca es quizá el rival más temible que tenéis este fin de semana?
Bueno, la verdad es que tenemos, yo creo que es un grupo bastante igualado, con cuatro equipos que vienen de hacer buenas temporadas y que además están en buen momento, y que además, bueno, cualquiera de ellos aspira y llega con las aspiraciones de conseguir el ascenso. Pero bueno, sí que es verdad que por clasificación podría ser que La Roca sea el rival más fuerte, ¿no? Al final es el otro primero que tenemos en el grupo. Ciudad Real y Benidorm con dos equipos que quedaron segundos en sus respectivos grupos de Primera Nacional, y entonces pues bueno, podemos darle esa etiqueta a La Roca. Pero ya te digo, creo que tenemos un grupo muy muy igualado y que cualquiera de los tres partidos van a ser muy complicados.
Imagino que para ti también es importante, todo esto de balonmano sabes un rato largo, importante que el balonmano La Lim consiga volver a la categoría que perdió hace ahora justo un año, ¿no?
Sí, la verdad es que creo que, bueno, que no pudimos disfrutar de la categoría la temporada pasada. Al final el tema de la pandemia pues provocó que muchísimos partidos fuesen a puerta cerrada, con aforo limitado, etcétera. Creo que la afición no pudo disfrutar de ese sueño que teníamos, que era jugar en plata, y ese premio que pues también nos dio la pandemia. Entonces, bueno, ahora tenemos otra oportunidad de resarcirnos, de intentar vivir ya un año en plata pues con normalidad, y por eso vamos este fin de semana. Está claro que es un reto complicado, pero bueno, por ilusión, por trabajo y por ganas no va a ser.
Pablo Cacheda, entrenador del balonmano La Lim, gracias por atendernos, y fura La Lim, ¿eh?
Fura La Lim siempre. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Pablo, suerte este fin de semana.
Hasta luego, un abrazo.
Hay que estar siempre con todos los equipos, que además son muy agradecidos cuando le llamamos, y eso a nosotros nos hace muy felices. Ricardo, antes de cerrar, 52 superseries de vela, está la cosa movidita en aguas de la Bahía de Bayona.
Así es, bueno, acaba de terminar la quinta manga, la primera en el día de hoy. La clasificación provisional queda con el Quantum Racing en primer lugar, los norteamericanos en segundo lugar Phoenix, y en tercer lugar el equipo alemán, el Playton.
Mañana vamos a hacer programación especial de deportes desde las 3:30, precisamente desde el Parque de la Palma, en Bayona. En baloncesto, Ricardo, ya tiene equipo Miguel Méndez.
Sí, va a ser, precisamente lo confirmó el club italiano ayer miércoles, va a ser el Virtus de Bolonia. De esta manera el Virtus va a tener tanto a Miguel Méndez como a Sergio Scariolo en su entidad.
En San Senxo, mejor dicho, se convierte en sede del Balonmano Playa.
Sí, de selecciones autonómicas, al que se suma también un torneo de Arena 1000, del prestigioso circuito. Ambos eventos se van a desarrollar, tanto el Campeonato de España como la Arena 1000, entre el 24 y el 26 de junio.
En piragüismo, Copa del Mundo Sprint en aguas de Poznan.
Varios de los palistas compiten allí, buscan metal en Poznan, precisamente en Polonia. Santi, destacamos, por ejemplo, en el Calle Tudensa, Roy Rodríguez, que hará pareja con nada más ni más ni menos que con Carlos Pérez Rial, el cangués de 43 años y campeón olímpico en Pekín.
Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Mañana, desde las 3:30, desde Bayona. Ahí os esperamos. Gracias a todos, feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.